Pues sí, hoy 31 de marzo, Radio Euskadi cumple exactamente 26 años, de su última etapa, Y precisamente por eso también nos apetecía mucho recordar qué había sido de los orígenes de Radio Euskadi, qué emisoras llevaron esa marca, con qué objetivo desde el principio. La verdad es que, atendiendo a las épocas en las que surgieron, tenían objetivos distintos, contextos distintos, y tenemos delante un ejemplar que acaba de ser editado. Es el libro La historia de Radio Euskadi, Guerra, Resistencia, Exilio y Democracia. Leire Arrieta, hola, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Autora de este libro. Hace ya 10 años publicamos otro aquí en Radio Euskadi, a la época venezolana de Radio Euskadi, que también escribiste tú junto con José Antonio Rodríguez Granz, ¿no?
Un poquito más de 10 años.
Un poquito más de 10 años hace, ya, ¿cómo pasa
sí,
el tiempo?
Sí, ¿cómo pasa el tiempo?
Sí.
Sí, entonces se trataba de analizar más las fases del exilio. Primero en Iparralde y luego en Venezuela. Pero esta vez, para conmemorar este aniversario vuestro, pues me encargaron que abarcara también la fase de la guerra civil y la última fase, los últimos 26 años.
Uh-huh. Y claro, y entonces nos teníamos que remontar a lo que había antes del exilio de Iparralde. Y eso ha sido una búsqueda para una historiadora un poco complicada, ¿no?
Se decía que Radio Euskadi había nacido en la guerra civil, pero no se tenían muchos datos. Se hablaba de que esa emisoria había estado situada en principio en Deva. Y por mucho que preguntaba yo en Deva, nadie me sabía decir nada, hasta que alguien me dijo: es que ese caserío no está en Deva, sino en Iciar. Claro, para el que no conozca la zona, yo que soy de cerca de Motrico concretamente, lo sé, pero Iciar es un núcleo que pertenece a Deva.
Pero totalmente separado.
Está separado, es donde está pues, una hermosa iglesia en la que...
Está en la parte alta.
Está en la parte alta, eso
alejada
es.
Alejada de la costa.
Alejada, bueno, está en la costa, sí. Pero en un alto, sí. Y el caserío estaba allí.
Para los, quienes no lo conozcan, cuando pasen por la A8,
por la autopista.
Si van en dirección Donosti desde Bilbao, tienen que mirar a mano derecha. Si ven Donosti hacia Bilbao, mano izquierda.
Eso
si lo
es.
Van a ver ahí arriba, la salida de Itziar, enseguida van en el pueblo arriba.
Un alto, eso es.
Uh-huh. ¿Y entonces qué pista encontraste ahí?
Pues inmediatamente, en cuanto supe dónde estaba el caserío y cómo se llamaba, llamé por teléfono y efectivamente enseguida, con toda amabilidad, una de las señoras del caserío, una de las hijas, me dijo: sí, sí, aquí hubo una radio Euskadi. Lo que nos quedaba por descubrir es si era... Si, aquí hubo una radio, perdón. Lo que nos quedaba por descubrir es si efectivamente era Radio Euskadi o no.
¿Y era? ¿O no?
No del todo.
No del todo. A ver, explícanos.
No
lo primero que vamos a hacer es mandar un abrazo a la familia Zabala, que fue la que acogió
efectivamente.
El caserío Getari, ¿no?
Un beso a Ignacio, a María Luisa y a María Dolores, que me han tratado de maravilla. Me dieron todas las explicaciones, todos los hasta huevos y pastas y puerros me he llevado de...
Y sobre todo las
huerto.
Explicaciones, claro.
Las explicaciones y las tardes súper agradables que he pasado con ellos.
Bueno, y entonces decías, hombre, sí pero no, porque...
Sí pero no, vamos a ver. En la Segunda República se dieron permisos para instalar nuevas radios y dos de esas radios eran una Radio San Sebastián y otra la que luego se conoció como Radio Bilbao. Cuando entran los nacionales en San Sebastián, se desmonta Radio San Sebastián. Antes de que entren y nos quiten esto, pues cogen lo que es el aparato. ¿Y dónde lo vamos a llevar? Pues como la gente huía hacia la costa vizcaína, pues lo mismo los aparatos de radio. Y el padre de los Zabala, que era muy nacionalista, dejó su casa para que se instalaran allí.
Uh-huh.
Y fue una radio de combate, una radio para partes de guerra, no una radio comercial. Se le llamó Radio Euskadi. Después, cuando los franquistas avanzan, se desmantela otra vez. Allí estuvo unos 10-15 días, en Itziar, en el caserío Getari. Se desmantelan los aparatos y se llevan a Punta Galea, a Getxo. En realidad, los aparatos eran los aparatos de Radio San Sebastián. Como acto propagandístico, se le llamó Radio Euskadi o se dijo que se radiaba desde Radio Euskadi. Por eso digo que sí, pero no.
Uh-huh. Queda bastante claro. Entonces se utilizó un poco esa
se utilizó,
marca
eso, se
entendiendo
utilizó
en el
marca.
Momento en el que estábamos de plena guerra civil.
Efectivamente. Lo que sí es cierto es que el gobierno vasco durante toda la guerra civil intentó tener una emisora propia, porque esas emisoras finalmente quedaron en manos de un departamento socialista. Y claro, el mensaje que quería transmitir el gobierno vasco no se transmitía con la suficiente nitidez, según ellos. Entonces van a intentar comprar aparatos nuevos en Estados Unidos, pero esos aparatos que se embarcaron en se llegaron a embarcar pues para cuando llegaron a Euskadi, Euskadi ya estaba en manos de los franquistas.
Y la marca como tal ya consolidada ya nace en el exilio, en Iparralde concretamente, en el año 46.
46, efectivamente.
¿Cómo era esa radio? Esa otra radio, porque hemos pasado la de la guerra, estamos ya en el periodo de resistencia.
Sí, era una radio de resistencia. De hecho, el alma mater, el creador de Radio Euskadi, era el jefe de la resistencia, Joseba Arrezola. Él sabía de la importancia que podía tener una radio en una época como la franquista. También en esos primeros años, en el 46, tenían esperanza en que el régimen de Franco terminara pronto, de verdad. Pero con esa idea...
Tengan en cuenta que habían perdido la guerra a los nazis.
Efectivamente, eran momentos de esperanza, la nueva Europa estaba surgiendo, Euskadi pensaba que en esa nueva Europa podría contar, incluso podría insertarse como una más. Y Joseba Arrezola dijo, bueno, es más importante que nunca el contar con una radio propia. Contó desde el principio con el beneplácito y el apoyo total del Lehendakari Aguirre. Consiguieron una casita en casa de un sacerdote amigo, Urrikarriet, en la localidad vasco-francesa de Muguer. Y allí se instaló, en un cuartucho de una pequeña casa, en un segundo piso.
Leire, creo que cuando la primera vez que entraste en esta sede... Tu primera emoción fue acordarte de Joseba Arrezola, ¿no?
Lo digo así en el libro, y es que es verdad. Yo cuando entré y vi el hall y las escaleras, dije, si Arrezola levantara la cabeza... valga la expresión, fliparía, alucinaría, porque yo me emocioné. Entonces pensé en aquel hombre, cuando se le ocurrió lo de la radio, él estaba en la cárcel, y dije, nunca se podría imaginar que su sueño llegaría a convertirse en algo como lo que es hoy.
Porque ya era su sueño, es decir, aunque era una radio de resistencia, él ya estaba dibujando una radio pública vasca.
Él hablaba constantemente, el mensaje tiene que ser común a todos los grupos que forman el gobierno vasco, no debe ser una radio nacionalista, el mensaje tiene que ser global, vasco en su conjunto. Claro, lógicamente, a veces los colaboradores de Radio Euskadi, que eran en su mayoría nacionalistas, pues no estaban de acuerdo con ese mensaje. Y Arrezola siempre intentó una y otra vez que se guardara ese respeto, que el mensaje fuera conjunto.
Aquí yo se conoció como Gure Irrati Isila. Ya decimos que emitió durante 8 años, del 46 al 54,
cuando ya la connivencia del gobierno francés hizo aguas. En realidad fue un trueque, porque Radio Tetuán estaba funcionando en Marruecos, soltaba proclamas contra el gobierno francés, entonces... El gobierno franquista le dijo al gobierno francés que si él cerraba Radio Euskadi, ellos ayudarían a cerrar Radio Tetuán.
Bueno, y entonces ahí entramos en un periodo de silencio, 11 años, hasta que en el 65 vuelve a resurgir Radio Euskadi, esta vez desde Venezuela.
Eso es. Pero
entramos en la tercera fase, el exilio. ¿Y qué pasó por medio?
Entre tanto, eso iba a decir, que Arrezola no te creas que se quedó de brazos cruzados, intentó por aquí y por allí, sobre todo en Europa. Los intentos fueron en Europa, en Italia, en San Marino también, pero nada. Una tras otra todas las puertas se le cerraban.
Y entonces saltamos a Venezuela.
Saltamos a Venezuela, que es la etapa quizá más conocida.
En Venezuela, La Chalupa.
En Venezuela, La Chalupa. Se llamó La Chalupa, se llamó La Copiadora, tiene distintos nombres, porque el objetivo desde el principio fue llevarlo todo en el más absoluto secreto y disimular un poco. ¿Sabéis por qué se llamaba La Chalupa? Porque vendieron la idea de que estaba instalada en un barco cerca de un fiordo noruego. Y por eso se llama La Chalupa.
De hecho, creo que cuando los transmisores, que eran Pedro y Pablo,
¿no? Sí, los mellizos,
los transmisores Pedro y Pablo, también jugaban su baza de despiste a modo de rebote para que las ondas parecieran que llegaban desde allí, ¿no?
Hombre, es que lo que hacían era constantemente, como eran interferidos por los franquistas, tenían que cambiar de onda. Y a veces una se les estropeaba. Los problemas surgían cuando se oía cerca en Venezuela. Y claro, los venezolanos, los del centro vasco, podían darse cuenta de quién es, reconocer la voz, vaya. Y en alguna ocasión supuso un problema ese.
O sea, que estaban vigilados. Estaban allí, pero estaban vigilados.
Muy vigilados.
Por eso estaban también emitiendo desde la selva, ¿no?
Efectivamente, pero también contaron con la connivencia del gobierno venezolano, si no hubiese sido imposible. En Iparralde contaron con la ayuda del gobierno francés, que hacía la vista gorda, y en Venezuela contaron con la ayuda del gobierno venezolano.
La programación era muy distinta.
La programación con respecto a...
A la de ahora e incluso también la del exilio, ¿no?
La de Iparralde.
La de la resistencia.
Sí, sí, me he centrado en este libro sobre todo en los contenidos. Era una radio resistencia, tenía tres partes bien diferenciadas. El noticiario, el comentario y la parte euskérica. O sea, imaginaros, desde nuestro punto de vista, pues unos programas muy sosos, pero es que tampoco se trataba de tener mucha audiencia, sino de mandar mensajes de ir minando el gobierno franquista entre los contactos diplomáticos que tenían los representantes del gobierno vasco y la radio. Se trataba de minar el franquismo. Luego la parte euskérica, que desde el principio Rezola tuvo claro que tenía que haber una parte euskérica, aunque claro, lo más difícil era tener colaboraciones en euskera.
¿Cuándo dejó de emitir?
¿En Iparralde?
En Venezuela.
En Venezuela en el 77.
Y en el 77, que ya no estaba Franco, estábamos en pleno proceso de transición, se iba dibujando ya lo que en el 83 es la actual Radio Euskadi.
Efectivamente.
¿Pero por medio qué pasó? Porque no pasó nada por medio del 77 al 83.
En los últimos años, del 75 al 77, la gente ya empezaba a volverse, Javier. O sea, se volvía a casa. Había acabado el franquismo y los chaluperos o los noruegos que quedaban en Venezuela ya no eran tantos, y aquí se pensó desde las más altas instancias del Partido Nacionalista Vasco, se pensó que ya no tenía razón de ser, ¿no?, una radio de resistencia, una radio clandestina en la selva venezolana. Entonces ya se pensó a dibujar la posibilidad de instalarla aquí.
Y entonces el 31 de marzo del 83 arranca la nueva etapa de Radio Euskadi, ya con las bendiciones públicas, digamos, y con un gobierno que se constituye en el ente, etcétera, etcétera, etcétera. Esa parte de la historia, claro, ya va cumpliendo años. Luego también la has tenido que repasar.
Sí,
es tan reciente.
Y aunque parezca contradictorio, es la que más problemas me ha dado. Porque los de antes guardaban toda la documentación, pero los de ahora no guardáis nada. No guardáis nada, entonces me ha costado mucho. Esa parte la he conseguido hacer sobre todo mediante entrevistas, historia oral.
Historia oral que tú la has plasmado, nos has hecho el trabajo tú en realidad, ¿no? Porque lo has dejado aquí. Aquí. Lo más importante, uno de los hitos importantes fue el cambio de nuestra sede de Gran Vía, de la primera sede, a esta donde estamos aquí. Uy, lo recuerdo yo aquella noche. Esa noche de cambio sí recuerdo yo, del 25 al 26 de julio de 2007, aunque ya estuvimos cuando estaba en obras casi haciendo un programa aquí casi testimonial, diciendo, bueno, ya estamos.
Lo recuerdo el programa, yo lo oí. Ese programa testimonial. La gente recuerda, la gente de la primera plantilla de Radio Euskadi recuerda ese día, esa noche de cambio. Estaban muy apegados a la sede Gran Vía, pero yo creo que es cuestión de acostumbrarse, es porque si llevas muchos años trabajando en un sitio, pues siempre te cuesta, pero vamos, esto es una maravilla.
Y se habla de Radio Euskadi, pero también de las emisoras hermanas que han ido surgiendo. Euskadi Irratia,
claro.
Gaztea, Radio Vitoria y TV Ratia tenemos ahora.
Claro, hablo de las cinco. Ese último capítulo, aunque sigue la misma estructura que los anteriores, es decir, contexto. En los anteriores se ha hablado de contexto, de la historia de la emisora y de los contenidos. Pues en esta última fase hablo del contexto, luego de las cinco emisoras hermanas, un poquito, claro, sin desarrollar demasiado. Luego ya me centro en Radio Euskadi.
¿Qué papel ha jugado, crees tú, Radio Euskadi en lo que es la vida pública vasca? Ya decimos, hombre, los contextos eran muy distintos. ¿Qué nivel de influencia ha podido tener en configurar, en parte, en lo que toque la sociedad vasca?
Bien, vamos a ver. Sabiendo que las cuatro radios son distintas, cada una tuvo su función, pero todas querían informar, menos la primera, vale, que es una radio de guerra. Siempre el objetivo ha sido informar a la sociedad vasca. Esta última fase, creo que Radio Euskadi ha cumplido las expectativas por las que nació. Es decir, nació como un ente público para informar a la sociedad vasca, con un objetivo claro de dinamizar la identidad y la cultura vasca, y creo que ha cumplido su deber.
Pues nada, a por otros 25 años. Bueno, a por otros 26.
Bueno, antes de terminar, Sorionak, Radio Euskadi.
Es que ricasco. El libro se completa con fotos de archivo de Radio Euskadi, un CD, o sea, material que ha sido...
Anexos también, anexos de las distintas fases, y se completa con un CD de las distintas etapas. Claro, cuando no teníamos voces, pues han recreado textos antiguos que se han recreado por voces de hoy.
Uh-huh. Archivo sonoro también, por supuesto.
Archivo sonoro también, claro, no, en la última fase, y también en la de Venezuela tenemos algo. Algo sí que tenemos.
Leire Arrieta Alberdi, historiadora, autora de este libro, La historia de Radio Euskadi, Guerra, resistencia, exilio y democracia. En la portada aparecen tres micrófonos y de fondo el mapa de Euskal Herria con los 7 herrialdes. Será uno de los testimonios que quedarán también guardado seguro para archivo. Gracias, Leire.
Sorry, no.